Muy buenas tardes y bienvenidos al programa Cuba al Día aquí en Radio Martí. Hoy martes 21 de octubre. Les habla Tomás Cardoso. En breve, ya como todos los días hasta ahora, la participación de nuestra colega, la periodista Cari Roque, así como más adelante Omar López Montenegro, como siempre sumado a invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba. Titulares noticiosos aquí en nuestro espacio Cuba al Día a las 3 y 6 de la tarde. Decenas de arrestos en Cuba para intentar impedir vigilias en solidaridad con Sonia Garro, a la que se le ha fijado nueva fecha de juicio para el 7 de noviembre, luego de la tercera suspensión por parte de la Fiscalía. Reporta Martí Noticias. Y editorial del diario The Washington Post expresa que levantar el embargo a Cuba permitiría al gobierno de Cuba privilegios que niega la libertad de su propio pueblo. Les Gualesa dialoga con activistas de la disidencia de la isla y dice que los cubanos necesitan líderes responsables. Reporta el diario digital 14 y medio. Y senador Marco Rubio envía carta al secretario de Estado norteamericano John Kerry en la que le pide que no se le permita al régimen cubano socavar la próxima cumbre de las Américas. Miembros del Acuario de la Florida, con sede en Tampa, visitaron Cuba durante el pasado fin de semana para discutir la posibilidad de acuerdo bilateral. Y bloguera cubana Miriam Zelaya, que acaba de participar en seminario académico cubriendo Cuba en una era de cambios en la Universidad de Columbia, New York, expresa que el evento se convirtió en un cabildeo político para ofrecer un espaldarazo al lobby antiembargo. Informa el portal Cubanet. Se fuman $10,000 de la Escuela Nacional de Danza en Cuba, también en Cubanet. Y finalmente la prensa nacional reporta la Gaceta Oficial de Cuba el nombramiento de nuevos embajadores de la isla en la Argentina, Guatemala y República Dominicana. Bueno, entrando en tema, en este martes 21 de octubre, un placer como todas las tardes ya presentando a nuestra colega Cari Roque. Buenas tardes, Cari, ¿cómo estás?
Bien, Tomás. Muy buenas tardes a ti, muy buenas tardes a Pendaja, Ofelia y a todos los que a esta hora pues se suman a Cuba al Día.
¿De cuál de los titulares está sonriendo?
Me estoy sonriendo del día del Acuario.
¿Viste el Acuario? ¡Qué maravilla! Bueno, quizás puedes aportar este intercambio. Bueno, pues la incrementación de peces en la isla que están muy desaparecidos porque la clara está predominando en el territorio.
No, lo que me preocupa es que si va a haber intercambio se queden unos delfines y se queden algunos tiburones o algunas sardinas, porque imagínate tú, esto es increíble. Un intercambio de Acuario, un país que necesita tantas cosas importantes por la libertad empezando.
En breve, Cari, pues cuando nos avise la producción, dos invitadas de luz aquí, se ha complicado pues el tema de lo de Sonia Garro, como todos sabemos, ya tercera suspensión del juicio, ahora para el 7 de noviembre, las damas de blanco pues han comenzado una vigilia nacional en apoyo a la liberación de Sonia y ha habido toda una oleada de arrestos a través de toda la isla. También una actividad importante de apoyo a Sonia por parte de exiliados cubanos, entre ellos Sara Marta Fonseca Quevedo, también dama de blanco, en la ciudad de Nueva York. ¿Esta situación de Sonia Garro se ha ido ya fuera de control, Karen?
Bueno, imagínate, totalmente fuera de control desde el primer momento, Tomás. Dime en qué país una persona está 2 años en una prisión y ni tan siquiera en una prisión preventiva, sino en una prisión de mayor rigor. O sea, desde que comenzó este proceso con Sonia Garro, hemos visto el intento constante, la cosa perenne del régimen de dilatar y dilatar. A veces yo creo que quizás no tienen pruebas, como dice Anaí Martín Valero.
Claro, cómo no, Cari. Ya tenemos nuestras dos invitadas en línea telefónica, directamente desde Cárdenas, Matanzas, la líder allá, las damas blancas, arrestada en la mañana hoy junto a otro grupo de miembros de la organización. Ya tenemos en línea telefónica a Leticia Ramos Herrera. Leticia, buenas tardes.
Un abrazo, Tomás, y un beso bien grande para Cari desde la distancia.
¿Cómo no?
Gracias, mi vida.
Mantente allí. También en línea telefónica desde la Gran Manzana, desde Nueva York, tenemos otra dama de blanco, esta exiliada, Sara Marta Fonseca Quevedo. Un placer. Buenas tardes, Sara Marta.
Igualmente, Tomás, un abrazo bien fuerte para ti, para Cari, para mi hermana del alma, Leticia Ramos, que sabe que tenemos más que una relación de amistad, una hermandad entre todos la oposición y las damas de blanco. Un abrazo a todos los que nos escuchan.
¿Cómo no, Sara Marta? Vamos a empezar con Leticia. Ahora pasamos contigo a Nueva York. Leticia, ¿qué ha ocurrido hoy en la mañana? ¿Fueron maltratadas ustedes nuevamente en este intento de acudir a la fiscalía? Adelántanos, ¿qué ocurrió hoy en Cárdenas?
Bueno, Tomás, ante todo, un beso bien grande para mi hermana, como dice Sara Marta, más que mi hermana, mi amiga de corazón, mi hermana del alma, un beso bien grande para ti, te extraño mucho y sabes que te llevamos siempre en nuestro corazón, jamás te vamos a olvidar tu valentía cuando estuviste acá en Cuba y aún afuera aún sigues luchando por nosotras. Bueno, Tomás, mira, aquí desde muy temprano en la mañana, varias damas de blanco de los municipios de Unión Virreyes, Colón y Cárdenas, acudimos al tribunal, aquí en Cárdenas, al Tribunal Municipal Provincial. Al llegar, logramos llegar varias damas de blanco a ese lugar. Está tomado totalmente, aún está tomado totalmente por la Policía Política y la PND, Policía Nacional Revolucionaria. Allí nos detuvieron violentamente, nos introdujeron en los carros patrulla a varias damas de blanco y activistas de derechos humanos que se encontraban junto a nosotros y nos extrajeron hasta las viviendas. Rápidamente,
te perdemos, Leticia. Leticia, te muevo si pudieras separarte porque perdemos de momento la comunicación y no te escuchamos. Uh-huh. Vamos a ver si te escuchamos mejor ahora. ¿No?
Ahora me escuchas mejor.
Ahora te escuchamos mejor.
Quédate quieta.
Bueno, como estaba diciendo, fue en una primera ocasión llegamos hasta la frente del tribunal y fuimos violentamente detenidas por oficiales de la Seguridad de Estado y la llamada Policía Nacional Revolucionaria. Nos introdujeron en los carros patrulla varias damas de blanco de aquí, la ciudad de Cárdenas, y activistas de derechos humanos, y nos trasladaron hasta la cercanía de la vivienda. Rápidamente que nos dejaron y que se fueron, volvimos otra vez, y cuando estábamos llegando ya al tribunal, volvieron a detenernos otra vez y a amenazarnos de que nos iban a llevar a los calabozos si volvíamos a intentar llegar al tribunal. Nosotros lo dijimos que las casas de nosotros no eran calabozos y íbamos a intentar el día entero llegar ahí al tribunal. Motivo de esto es que todavía están las casas sitiadas por estos oficiales para impedir nuestro retorno al tribunal. Lo mismo sucedió en la ciudad de Colón con varios activistas de derechos humanos y damas de blanco. A muchas las sacaron de la ciudad y la dejaron abandonada en otros lugares distantes de sus viviendas. Y otro tanto ocurrió en Unión de Reyes también. Pero se ha intentado en muchísimas ocasiones de llegar al tribunal. Los tribunales de los municipios de aquí de la ciudad de Matanzas, disculpen, se encuentran totalmente tomados por la Policía Política, personas del partido y del gobierno que estaban convocadas para hoy, para estar allí presentes. En el caso de aquí de Cárdenas, nos hicieron llegar que habían personas, inspectores de la vivienda, que tenían palos en mano. Nosotros no nos interesaban los palos, a nosotros nos interesa llegar a los tribunales, hacerle saber al gobierno que las damas de blanco vamos a pedir y vamos a seguir luchando por la libertad de Sonia Garro, quien está injustamente presa hace ya más de dos años y siete meses. Es una injusticia lo que está cometiendo en manos de nosotros, que se encuentran con serios graves problemas graves de salud y que no vamos a permitir que mueran las cárceles de castrismo como han hecho otros hermanos. Vamos a seguir en las calles, vamos a seguir frente a los tribunales exigiendo la libertad de esta valiente hermana que ya, vuelvo y repito, hace ya más de dos años que ella, su esposo y otro activista más se encuentran detenidos.
Ahora, Leticia, tengo una pregunta porque tú sabes que han postergado el juicio de ella para el 7 de noviembre. ¿Esto quiere decir que ustedes van a continuar en este tipo de vigilia o van a esperar al 7 de noviembre a ver si al fin se realiza este juicio de una vez y por todas para ustedes hacer una protesta pacífica, pero bueno, es solidaria con la situación de Sonia?
Sí, Cari, vamos a continuar nuestra vigilia. Esto va a ser permanente, vamos a continuar con nuestra vigilia, vamos a permanecer frente a los tribunales.
¿Aló? Ahora, te perdemos nuevamente, Leticia. Te perdemos nuevamente,
¿me
Leticia?
¿Me escucha?
Ahora sí te escuchamos.
¿Y ahora?
Ahora sí.
Bueno, que Bueno, les repito que vamos a continuar la vigilia, vamos a continuar con las protestas pacíficas frente a los tribunales, frente a la fiscalía y donde sea necesario protestar por la libertad de nuestra hermana de lucha, Sonia Garro. Sí, la dama de blanco, vamos a continuar exigiendo su libertad.
Vamos a pasar a Nueva York. Tenemos ahí a otra dama de blanco, opositora famosa en Cuba, Sara Marta Fonseca Quevedo. Sara Marta, como ves, en el poco tiempo que llevas acá en Estados Unidos, nada ha cambiado en cuanto al respeto a la oposición, a los disidentes en Cuba. ¿Qué ha ocurrido? ¿Cuál es el apoyo que le han dado ustedes a Sonia desde la Gran Manzana en el día de hoy?
Sí, Tomás, exactamente. Yo estaba escuchando a mi hermana Leticia con mucho dolor por todo lo que está pasando en Cuba. Y en contraste con esta situación en que hay en Cuba, cómo la policía está allí para reprimir a las personas que están ejerciendo su derecho a la libertad de expresión, su derecho a reclamar, aquí fue todo lo contrario. Cuando uno vive en un país donde existe la democracia, vemos la gran diferencia y entendemos que nuestra lucha en Cuba nunca ha sido en vano. Tenemos que seguir muy unidos y alcanzar esto que yo estoy viendo aquí en este gran país, esta democracia, este respeto por las libertades, eso tenemos que lograrlo en Cuba. Aquí nosotros nos dimos cita desde hace varios días, bastantes días, el grupo de apoyo a opositores en Cuba, Zona Norte, es un grupo que hemos fundado acá, el pasado 11 de septiembre fue fundado, pues hicimos una convocatoria para apoyar a nuestra hermana Sonia Garro Alfonso, a su esposo y al también opositor Eugenio Hernández Hernández, quienes se decía que iban a ser enjuiciados en la mañana de hoy, en el día de hoy. Pues allí nos dimos cita a un grupo de exiliados cubanos. Hubo una representación de las damas de blanco, en este caso yo fui con esa misma ropa que caminaba domingo tras domingo en la Quinta Avenida, después de asistir a misa en la Iglesia de Santa Rita. También fueron una representación de la Unión de Presos Políticos Cubanos, Zona Norte, del Partido Pro Derechos Humanos de Cuba, del Frente Nacional de Resistencia Cívica, de Estado de SAC, también ahí estuvo presente un joven de la campaña por otra Cuba, y pues estábamos reclamando la libertad inmediata para Sonia Garro, su esposo Eugenio y para todos los presos políticos. Allí también hubo una fuerte presencia policial, puesto que los funcionarios castristas llamaron a la policía, sabes, tratando de aparentar que ellos son las víctimas y no el pueblo de Cuba y no los presos políticos, y bueno, pero todo lo contrario. Allí la policía, aquí en este país la policía todo lo que hace es cuidar a los manifestantes, proteger a los manifestantes y nunca jamás agredirnos. Por eso me causa tanto dolor, porque nosotros lo sufrimos en carne propia y sé todo lo que está pasando la oposición en Cuba, por todo lo que están pasando las damas de blanco. Nosotros vamos a continuar apoyándolos en todo, siempre que podamos reunirnos, y cuando no pueden ser muchos, como en el caso de hoy, fue por momentos habíamos más personas allí, por momentos habíamos menos porque estaban trabajando, como todos saben, bueno, es un día de laborar aquí, pero siempre tuvimos el apoyo de muchas personas. Pero además, algo que quiero, no puedo dejar de mencionar, personas que ni siquiera pudieron pararse a integrarse al grupo, detenían el auto por un momento y nos apoyaban. Cubanos que gritaron junto con nosotros en el momento que ponían la luz roja, ellos paraban allí y gritaban junto con nosotros: libertad para los presos políticos, viva Cuba libre y abajo la dictadura. Esto fue algo que me tocó muy fuerte en mi corazón, porque pude ver que sí hay muchos cubanos aquí en este país y supongo que en el mundo entero deseosos de regresar a nuestra patria, pero a nuestra patria con libertad, libre, libre de los castros, libre completamente en democracia.
Sara Marta, mantente allí igual que Leticia. Regresamos luego una breve pausa con nuestra colega Cari Roque. Regresamos en breve.
Hoy, en Contacto Cuba, la fundación de nuevos sindicatos independientes en la isla. ¿Cómo lo hacen? ¿De qué manera han llegado a los trabajadores? ¿Y cuál es la esperanza que tienen los obreros cubanos en el sindicalismo independiente? Escúchelo aquí en Contacto Cuba con Jorge Ignacio Pérez y Luis Felipe Rojas a las 4 de la tarde y a las 9:30 de la noche.
Al menos 271 balseros cubanos han sido interceptados en el estrecho de la
Florida, que se ha convertido en un largo cementerio.
Fallecieron en el intento de regresar a Cuba.
Un tercer balsero murió y el otro permanece en condición seria.
La cantidad de cadáveres que se encuentran en la morgue de Cayo Hueso, que no han podido ser identificados.
La madre de uno de los dos balseros fallecidos está pidiendo que le entreguen el cadáver de su hijo.
Una familia que está muy dolida.
Ellos se enteran del amigo que llegó, pero no se enteran de los que quedan en el camino.
Que no se lancen a esa aventura porque no todos son los que llegan. Vale más la vida que arriesgarla. Esos muchachos dejaron niños, dejaron padres que están desconsolados, solados.
Esto es algo bien difícil de aceptar.
Que no lo hagan, por favor, que no lo hagan. Miren el dolor de nosotros.
El gobierno de los Estados Unidos de América no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Bueno, regresamos aquí en nuestro espacio Cuba al Día este martes 21 de octubre. Situación complicada en Cuba, represión contra las damas de blanco y otros opositores que intentan darle el apoyo a la dama de blanco Sonia Garro, más de 2 años y medio en prisión y con un tercer juicio suspendido. En Matanzas contamos con la participación de la líder allá de las damas de blanco, Leticia Ramos Herrerías, y desde Nueva York, otra dama de blanco y opositora, exiliada allá recientemente, Sara Marta Fonseca, que debe llevar adelante mi colega Cari Roque.
No, la pregunta para Sara Marta, porque indudablemente hay una realidad. Todo lo que tú señalas es muy cierto, al contrario, aquí la fuerza pública está para cuidarte de cualquier ataque que puedas recibir por sorpresa, pero también indudablemente me señalas de esa solidaridad espontánea, ¿no?, de cubanos y a veces no cubanos que conocen el drama de lo que pasa en esa pequeña islita y se suman a él. Pero la hoja de ruta que ustedes tienen programada de aquí al día 7 de noviembre va a continuar ahí frente a Naciones Unidas, se van a desplazar a la Cancillería cubana, en fin, háblame un poquito de los planes que ustedes tienen, porque aquí sí se puede en libertad hacer muchísimo más que lo que pueden hacer ellas dentro de la isla, y la difusión del tema de Sonia debe ser contemplado como una violación de las propias leyes que ellos dicen que respetan.
Sí, Cari, exactamente. Mira, la protesta que realizamos hoy fue específicamente frente a la misión cubana. Después que estuvimos allí durante varias horas, nosotros fuimos también a el edificio del periódico el New York Times, donde expusimos nuestro total desacuerdo con el escrito que ellos tuvieron hace algunos días.
El editorial pidiendo el levantamiento del embargo.
El editorial, exactamente. Allí nosotros entregamos varias pancartas, varios afiches con la imagen de nuestra hermana, la dama de blanco Sonia Garro, y con la historia de Sonia Garro. Y expresamos que mientras en Cuba existan presos políticos, mientras existe una dictadura totalitaria, un régimen que no respeta derechos humanos, que no respeta nada, mientras en Cuba no exista democracia, pues no estamos de acuerdo con levantar el embargo. El día que los Castros entreguen el poder, el día que en Cuba haya democracia, el día que en Cuba no existan presos políticos, se respeten los derechos humanos, entonces, bueno, estaríamos de acuerdo en conversar con respecto al levantamiento del embargo. Mientras tanto, no, porque consideramos que eso sería oxigenar a los dictadores, a las personas que han asesinado durante tantos años a tantos hermanos y a tanto pueblo, porque no solamente los presos políticos, no solamente los opositores, son muchas las personas del pueblo que salen huyendo de lo que están sufriendo en nuestra patria y mueren en el estrecho de la Florida.
Sara Marta,
nosotros por nuestra parte vamos a continuar apoyando y reclamando la libertad, pero no solamente la libertad de Sonia Garro, sino la de todos los presos políticos.
Te quería hacer una pregunta. ¿Qué opinión tienes tú del por qué constantemente están dilatando, ¿no? Y la misma pregunta es para Leticia, el juicio de Sonia Garro. Anaí Martín Valero hoy dice que ella cree y considera, ¿no?, en una declaración que le hizo a Diario de Cuba, pues sencillamente que no existe pruebas suficientes para implicar a Sonia, a Ramón y a Eugenio. ¿Creen ustedes que esto sea el motivo o es sencillamente una demostración de poder y de fuerza de que yo lo hago cuando yo quiero y no cuando ustedes piensen que lo voy a hacer.
Yo pienso que ambas situaciones. Ellos no tienen suficientes pruebas, pero además de eso, es que cuando analizamos la situación, fueron ellos los que fueron a invadir el domicilio, la residencia de Sonia Garrido y de su esposo. Son ellos los culpables de cualquier cosa que haya sucedido, son ellos los agresores. Sonia fue la agredida, sin embargo ellos invierten el papel y Sonia es la acusada y Sonia su esposo y Eugenio son los que están en prisión arbitrariamente en cualquier lugar del mundo, y lo he visto ahora aquí también, en cualquier lugar del mundo una persona que es agredida en su casa tiene el derecho a defenderse, pero en Cuba ni eso tiene derecho ningún ciudadano, no solamente un opositor, nadie tiene derecho en Cuba a defenderse de otra persona que venga a invadirlo a su casa, porque sencillamente termina siendo el acusado. Por otra parte, pienso también que el régimen se siente bastante presionado con esta situación de Sonia, porque precisamente saben que ellos no tienen la razón con lo que hicieron con esta familia, y saben que la fuerza de la oposición pues se suman cada vez que existe la posibilidad de un juicio para reclamar la libertad, y como te decía, no tienen suficientes argumentos para enjuiciarlo. Ya le anunciaron 10 años, le están pidiendo 10 años de privación de libertad a Sonia, 14 años a su esposo, 11 años a Eugenio. ¿Y con qué razón ellos están haciendo eso? Con ninguna, con la única razón que ellos creen que tienen el poder. Y digo creen porque en realidad ese poder yo pienso que se les está acabando cada vez más.
Leticia, nos quedan unos dos minutos. Son las 3:27 ahora de la tarde. ¿Cuál es el escenario? Ustedes no pueden salir de la casa, pero ¿hasta cuándo durará esta situación? Sobre todo la dimensión que está cogiendo esta situación de Sonia, la convocatoria de Berti y ustedes, las damas de blanco, de tener esta vigilia pidiendo la libertad de una manera hasta que ocurra el juicio, y ahora se suman exiliados cubanos, Sara Marta, otros grupos en Nueva York. ¿Cómo tú ves esta perspectiva y ¿Qué pueden hacer ustedes? ¿Hasta cuándo aguantarán ahí en Cárdenas para que ustedes no puedan salir a la calle?
Bueno, Tomás, mira, aguantaremos lo que haya que aguantar. No nos vamos a cansar. Ellos serán los que se cansarán, si es que así lo tienen previsto. Ellos tienen todo el operativo, todo el equipo necesario para no desgastarse. Pero nosotros tenemos el espíritu, la vergüenza y la dignidad para seguir adelante y no detenernos ni desgastarnos tampoco. No sabemos en lo que parará esto, porque desgraciadamente ellos tienen el poder y la fuerza, como lo han demostrado durante 56 años. Pueden haber golpizas, pueden haber encarcelamiento por varias horas hasta que ellos quieran, porque así nos hicieron decir esto de la seguridad del Estado Calibán, que podemos ser encarcelados, pero vamos a continuar. Esto va a ser hasta que Dios quiera, pero Sonia Garro tiene que ser liberada una vez por todas. Coincido con mi hermana Sara Marta, está no tener las pruebas suficientes para encarcelarla, pero que también es un escarmiento que quieren darle a lo que le pueda pasarle a cualquiera de nosotros, a cualquier opositor, de tomar la postura que tomó Sonia, su esposo y Eugenio. Pero ya digo, vamos a continuar. Estamos seguras de que Sonia saldrá de libertad, porque poniendo nuestro empeño, nuestra fuerza y nuestra dignidad por encima de todo, es lo que va a lograr que esta hermana pueda de una vez por todas ver la luz del día y abrazar a su hijita, que desgraciadamente la tiene sin su amor, sin su ternura.
Cari, se nos acaba el tiempo. ¿Alguna actividad del exilio acá para sumarse a la campaña por Sonia?
Efectivamente, vamos a ver, Tomás, estoy averiguando si aquí en la ciudad de Miami hay alguna perspectiva o se va a realizar algún evento. Mañana te dejaré saber.
Gracias, Cari. Nos vemos, Dios mediante, mañana. Extensivo a ti, Sara Marta. Un abrazo en la distancia desde Miami hacia Nueva York. Y a ti también, mucha suerte allá, Leticia, en Cárdenas Matanzas. Vámonos a una pausa informativa. Ya entrando al estudio a esta hora, como todos los días, para nuestro espacio, nuestro colega Omar López Montenegro y nuevos invitados en esta tarde de martes 21 de octubre aquí en Radio Martí. Regresamos en breve. Bueno, regresando aquí a nuestro espacio Cuba al Día, este martes 21 de octubre, ya un placer como todas las tardes presentando en breve a nuestro querido colega Omar López Montenegro, y en minutos nos iremos hacia el occidente de nuestra querida isla con dos invitados también especiales, desde Pinar del Río el abogado independiente Yelkis Puig y también la activista y dama de blanco, activista de la Flamur y dama de blanco Yusleidy Romero, sobre un problema social, cómo viven las mujeres rurales en el occidente del país. Pero ante todo, ya presentando a nuestro querido colega Omar López Montenegro. Buenas tardes, Omar.
Pues muy bien, Tomás. Cambiando el tiempo aquí en el sur de la Florida, parece que se está acercando por lo menos el otoño.
Bueno, varios temas, Omar, y quiero ver cómo, de alguna manera, eficazmente, como siempre tú lo haces, pues... sumamos y unimos estas dos noticias separadas, pero que tienen que ver con el mismo objetivo. La campaña efectiva, diría yo, que ha iniciado hoy las Damas de Blanco, una vigilia permanente hasta que se esclarezca la situación de Sonia Garro, más de 2 años y 8 meses ya en prisión, ahora luego de la tercer postergación por parte de la Fiscalía de su juicio será para el próximo, tentativamente, 7 de noviembre, digo tentativamente porque las 3 veces anteriores pues lo han cambiado. De eso por un lado, y no quiero apartarme de eso, a lo dicho nada más y nada menos por esa leyenda de la oposición polaca, Lech Walesa, que se reunió ayer con 20 activistas cubanos en Varsovia, con quienes conversó, compartió y también les expresó la necesidad de crear líderes responsables y con una agenda de trabajo. ¿Cómo ves todas estas cosas, la perspectiva de alguien que logró algo tan importante como la libertad de su pueblo? ¿Y los consejos que le da la disidencia cubana?
Bueno, yo creo que primero vamos a precisar que no logró solo la libertad de su pueblo, sino la libertad de muchísimos pueblos, como dice el famoso eslogan, todo comenzó en Danz, la caída del bloque comunista, la caída del muro de Berlín incluso, comenzó con la huelga en los astilleros de Danz, que dio origen al nacimiento del sindicato Solidaridad. Y digo esto porque... muchas veces cuando Lech Walesa, a quien conozco personalmente y tengo la satisfacción de considerarlo una persona amiga, es un hombre que habla claro, directo, es un hombre que no anda con rodeos, y muchas veces a la gente no le gusta que le digan las cosas que en realidad, digamos, no satisfacen su ego. Es decir, a la gente no le gusta que le digan que están haciendo las cosas mal o que pudieran hacerlas mejor. Yo creo que lo que ha dicho ha sido consistente con lo que siempre ha dicho. Yo me he reunido en varias oportunidades con él y junto con otros disidentes y yo solo con él, y siempre ha sido consistente. También cosas que dicen otros estudiosos del tema de la no violencia. Los tres elementos clave de cualquier campaña se llaman unidad, planeamiento y disciplina no violenta. Sin eso, ningún movimiento no violento puede tener éxito. En cierto sentido, eso fue lo que dijo Walesa. Habló de la unidad y dijo que el famoso chiste de que los polacos, cuando hay 2 polacos, hay 3 partidos políticos, pero que según lo que veía, cuando habían 2 cubanos, habían 5 partidos políticos. Enfatizó la necesidad de la unidad cuando habló de líderes responsables, precisamente de lo que estaba hablando esto, la responsabilidad consiste en mantener esta disciplina no violenta y agenda de trabajo, es tener un plan. No se puede ganar sin un plan. Y yo creo que puso un punto muy importante también cuando se le dijo los 4 puntos que habían acordado este grupo, Espacio Abierto, creo que se llama algo así, que los grupos se formulan y se reformulan. Puso los puntos sobre la idea de decir que el 5º punto más importante era que no podía estar Raúl Castro en el poder. Como diciendo, no vale la pena construir ningún plan pensando en que el gobierno va a conceder algo. No está basado en peticiones al gobierno. Nosotros casualmente ayer mismo tuvimos aquí a la doctora Cacha y dijo claramente de que sin la fuerza de Solidaridad, sin la unidad de todos los grupos opositores, pues no hubiera existido una mesa redonda. Las negociaciones no se producen por voluntad del gobierno, se producen por la fuerza de la oposición.
Bueno, vamos a poner esto en contexto. Ahora mismo parte de lo que se ha planteado, de lo que planteó Walesa, se está ocurriendo en Cuba. Tenemos el tema, tenemos la agenda. El tema, Sonia Garro, unificador en casi todos los grupos de oposición. La agenda, una vigilia permanente hasta el próximo 7 de noviembre. Sin embargo, está el planteamiento de que la represión impide que se desarrolle esa actividad. ¿Qué se puede hacer, Omar?
No, la vigilia se puede realizar, hay que establecer un plan, hay que prevenir la represión. Hay un hay un folleto muy interesante desarrollado por Canvas, que eran los ex miembros de OPOR, el movimiento que derrocó a Milosevic en Serbia, y el folleto se llama ¿Cómo hacer que la represión se vuelva contra sí misma? Es decir, es un estudio de técnicas para lograr que la represión pues sea contraproducente para quien la ejerce. Pero hay que tener un plan estratégico, porque a veces, y esto sucede mucho en Cuba, se habla de una campaña, un objetivo, pero se espera que las cosas funcionen por sí solas, lo que yo llamo la generación espontánea. Vuelvo al tema de Valesa, hay que tener un plan, hay que tener una agenda de trabajo, y ese plan incluye las posibles acciones represivas del régimen, cómo las vamos a contrarrestar, cómo vamos a lograr que otra gente puedan ir a la vigilia si van a reprimirme a mí en mi casa o me van a bloquear en mi casa. Entonces, si yo espero represión, pues tengo dos personas nada más en mi casa y tengo gente en otro lado que puedan asistir, pero hay que pensar delante de la represión. El objetivo de la campaña no es que la gente vaya presa, el objetivo es mantener la vigilia, para que ese ejemplo tal vez pueda ser imitado por otra gente, pero también hay que tener claro en eso. La campaña no es exitosa porque mucha gente está presa, la campaña es exitosa si logra mantenerse en el tiempo y aprovechar las oportunidades. El régimen dice hasta el 7 de noviembre, mejor todavía, más tiempo tenemos para mantener vigilia, para mantener presencia y que la gente nos vea que estamos ahí.
Cómo no, vámonos a una pausa. Omar López Montenegro, de regreso aquí en nuestro espacio Cuba al Día, con nuestros invitados desde el occidente de la isla, la provincia de Pinar del Río.
Radio Martí por Radio Caracol, 1260 AM. Para Cuba y el Caribe, todos los días de 10 a 12 de la noche. Escuche de lunes a viernes a las 10 de la noche. Las noticias como son.
Aquí estamos como de costumbre, Amado Gil
y José Luis Ramos.
Y a las 11, Martí Noticias.
Les saluda Alfredo Monroy y están escuchando la emisión nocturna de Martí Noticias a las 11.
Radio Martí por Radio Caracol, 1260 AM, para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol, todos los días de 10 a 12 de la noche.
Vive el mundo de la información cada tarde en Martí Noticias a las 6 en punto. Con Margarita Rojo, Eduardo Luján y Mirta González.
Saludos amigos, les habla Margarita Rojo aquí en Martí Noticias. Toda la información, como ustedes saben, de Cuba e importante el resto del mundo.
Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes cada tarde en Martí Noticias a las 6 en punto. Por las frecuencias de Martí y a toda hora en martinoticias.com. Somos la información. Somos Martí.
Bueno, regresando aquí a nuestro espacio Cuba al Día, este martes 21 de octubre, mi colega Omar López Montenegro y quien les habla, Tomás Cardoso, ya en contacto telefónico con dos miembros de la sociedad civil cubana. Omar, interesante algo que ha estado ocurriendo allá en el occidente del país, específicamente el pasado 15 de octubre, el Día de la Mujer Rural. Campesinas y mujeres rurales cubanas le hicieron llegar a estos miembros de la oposición los peligros, las condiciones, las penurias donde viven, en la carretera de La Coloma, en Pinar del Río. Patéticas las imágenes que se ven de cómo viven estas mujeres rurales cubanas. Para hablar sobre el tema, ya tenemos desde Pinar del Río contacto con el abogado, miembro del SIC también, abogado y opositor Yelkis Puig, y más adelante es la activista de la FLAMUR y dama de blanco, Yuslady Romero. Yelkis, buenas tardes y bienvenido.
Bueno, buenas tardes, mis saludos y gracias por tenernos en cuenta. Y sin ustedes aquí no somos nadie. Gracias a ustedes se está conociendo la verdadera realidad cubana y la verdadera situación en que vive la ciudadanía cubana. Gracias a ustedes.
Bueno, nos gustaría iniciar contigo y más adelante vamos a hablar con Yuslady. Cuéntanos, ¿cuál es la situación de estas mujeres rurales, esos puentes a punto de desplomarse? ¿Cómo llegaron ellos a usted y cuáles las condiciones de vida? ¿Dónde es esto, este lugar ahí en La Coloma, en Pinar del Río? Cuéntanos a qué distancia está esto de Pinar del Río y danos una breve panorámica de cómo viven y qué cantidad de mujeres viven en estas condiciones ahí.
Bueno, le estamos hablando de no es un lugar lejano de la ciudad de Pinar del Río. Está a tan solo 8.5 kilómetros exactamente de la ciudad de Pinar del Río. Está ubicado el 8.5 kilómetros de la carretera La Coloma, en la localidad del Tecnológico del Tabaco. Entonces, estas personas, estas mujeres, llevan 2 años quejándose por la situación de ese puente colgante, que es muy imprescindible para llegar a las tierras donde tienen una veguita que trabaja en ella para poder sostenerse, para poder alimentar a su familia y ella. Llevan quejándose al gobierno y al delegado de la zona cerca de 2 años, un poco más de 2 años, bueno, alrededor de 2 años. En realidad ese puente lleva más años en esas condiciones. Pero bueno, ya se cansaron de esos 2 años de quejarse al gobierno, al delegado, al partido, y el Estado cubano no toma solución tan necesaria que es para ella de ese puente. Entonces escucharon hablar, dice, ustedes quieren solución a sus problemas, a sus necesidades, vayan a estos muchachos que pertenecen, que son defensores de los derechos humanos, que ellos publican a nivel internacional y el gobierno les teme bastante a sus publicaciones y a sus acciones en defensa pacífica de los derechos humanos. Y así mismo fue, se personaron aquí en la casa, me explicaron la situación a mí y a mi esposa, y al próximo día ya estábamos allí. Cuando vimos ese puente, yo dije, caballero, ¿esta es la película de Indiana Jones? No, esta es la película realmente de Raúl Castro, la que está viviendo la población cubana en carne propia. Y estas mujeres, en el mismo día 15 de octubre, nos personamos en horas de la tarde allá, que era el Día de la Mujer Rural. Yo dije, bueno, van a estar en fiesta, la federación debe estar haciendo fiesta, la FMC. Y cuando llegamos allí no sabían nada de FMC, no sabían nada de gobierno, estaban totalmente desamparadas y abandonadas, y las encontramos en plena faena del campo, bajo tremendo sol, un sol bastante ardiente, y cuando me dijeron, no, hay que pasar este puente, yo digo, no, ustedes me disculpan por ese puente, yo no lo puedo pasar. Y había que ver cómo estas mujeres, cargadas con sacos de yuca, como se muestran en las imágenes, cómo pasaban ese puente, dice, y me decían, Yenki, si no lo pasamos y si no hacemos esto, ¿cómo comemos? ¿Cómo comemos? Tenemos que hacerlo, llevamos años viviendo de esta manera.
Yenki,
cuando vayan a mi casa, verán.
Yenki, me gustaría hacerte una pregunta, sí. Porque la realidad es que la comunidad internacional no va a ir a arreglar el puente. A pesar de que se dé a conocer.
No,
¿cuál es? No, mi pregunta bien concreta en esto es, ¿cuál es la solución concreta que ustedes le pueden brindar? Me mencionabas el hecho de que llevan 2 años quejándose ante el delegado del Poder Popular. Bueno, no pudieran empezar por elegir ellas mismas un delegado que valiera la pena. Yo creo que tal vez enseñar a estas mujeres a defenderse a sí mismas y no buscar soluciones externas. ¿No crees tú que sería más válido? Pero ¿qué solución pueden ofrecer ustedes?
Sí, eso sería muy bueno, pero elegir el delegado tiene que primero el delegado que se va a elegir tiene que ser militante del partido y una serie de condiciones y requisitos favorables para el sistema socialista, para el sistema comunista. Si no es favorable, que no tiene los requisitos suficientes, o sea, aprobado por el partido y por el gobierno, no es ni siquiera seleccionado para candidato, para delegado de la zona. Los delegados de la zona que se proponen son funcionarios o ciudadanos que responden al sistema, que responden simplemente al sistema y no a la población. Porque esa situación evidente ahí, que se está palpando ahí, que es de año, y el delegado no presta ni interés a eso. No hace ningún esfuerzo, ningún sacrificio, nada, por solucionar ese problema. Entonces la población ahora acude a los derechos humanos, entonces ahora nosotros vamos a ver qué acciones tomamos. Ya de hecho esta es la primera de que la comunidad internacional, que todo el mundo conozca cómo está viviendo esta mujer rural ahí en la localidad del tecnológico del Tabaco, en el kilómetro 8.5 de la carretera de La Coloma.
Yelkis,
el mundo ya está conociendo a través de ustedes, como nosotros aquí en Cuba podemos solucionar, presionar al gobierno para que asuma su responsabilidad, para que construya este puente.
Como no, Yelki, nos gustaría saber, Yuslady está por ahí para dar la oportunidad también.
Sí, está aquí.
¿Cómo no? Vamos a darle la oportunidad, sí, a Yuslady también. Yuslady, buenas tardes. ¿Escuchas?
Sí, buenas tardes.
Oye, buenas tardes, sí, para sí, ti. Sí, sí. Igual que Yelki, bueno, gracias por toda esta labor que has realizado. Me gustaría la valoración tuya como mujer y como miembro también de la FLAMUR. ¿Qué puede hacer la FLAMUR inmersa en la ayuda a las mujeres rurales cubanas para cambiar esta situación? Cuéntanos un poquito qué pueden hacer ustedes por estas campesinas que están ante esta penuria, este peligro de vida, atravesando este puente en malas condiciones ahí en La Coloma.
Sí, esas mujeres tienen que ir a Las Vegas, que quedan, son mujeres campesinas, en su vez, y rural, quedan, Las Vegas quedan al otro lado del puente, y entonces ellas me dicen que si no pasan el puente, que comen, tienen que ir a Las Vegas a recoger yuca, boniato, las viandas, y pasan ese puente con un saco encima, lleno de vianda, que es un peligro. Y ahí hubo un accidente ya, y se reclamó y se dijo al gobierno toda la situación que estaba pasando, y hasta este entonces no han solucionado el problema.
No, Yulady, la pregunta que hacía mi colega Tomás Cardoso es ¿cómo pueden ustedes ayudarla?
Bueno, nosotros la FLAMUL hace diferentes actividades, ya sean, por ejemplo, con los niños, con las mujeres rurales, le enseñamos, estas mujeres no saben ni encender una computadora, no saben nada. Le damos videos aquí sociales aquí en la casa, hacemos una campaña en sub y baja, o suben los precios, o suben los salarios, o bajan los precios, que le hicimos recientemente, hicimos una. Y así estamos esforzándonos a ver si cambia la situación. Pero bueno, lo más crítico que tenemos es la mujer rural, las campesinas. Aquí en mi zona, el Día de la Mujer Rural, vinieron aquí las personas de la Seguridad del Estado, hicieron, cantaron ahí el himno, fueron cuatro mujeres nada más aquí. Y se a eso cuando terminó el himno, se fue a la corriente, mira qué recibimiento, qué día más festivo para la mujer rural. Le dieron cuatro palabras allí, en vez de venir a ayudarlas, a darlas, a sacrificarse por ellas, como lo están haciendo, nada. Cuatro palabras ahí políticamente, se recogieron lo que trajeron, que fueron dos guapos, y se volvieron ahí. O sea, que no hicieron nada. Pero bueno, aquí nunca en esta comunidad se había hecho. Ellos habían venido por aquí. Gracias al trabajo que estamos haciendo aquí, las damas de Viñal, entonces vinieron. Y entonces esas mujeres del 8 de la Coloma, que me queda bastante ya lejos de aquí de la casa, me llamaron y me dijeron que fuera allí para que viera la situación que estaban pasando de ahí, porque el nombre de la Flamuri se ha ido extendiendo en todo el país, y ya la gente va conociendo sobre el trabajo de nosotros en la Flamuri.
¿Cómo no?
Y ellas me mandaron a buscar y no pude llegar a sus casas. A sus casas no pude llegar. Dice que viven en críticas condiciones. Las casas están muy malas.
Por favor, Yulady, si me puedes pasar a Yelkis nuevamente, te lo vamos a agradecer.
Sí, cómo no, sí.
Sí, Yelky, me gustaría preguntarte, una de las quejas que siempre dan y sobre la situación de la oposición en Cuba, la disidencia, es que es difícil, pues, contactar a miembros, incrementar la presencia de miembros de la población en actividades de la disidencia, producto de la represión y demás, entre otros argumentos. Ahora, me ha llamado la atención que esta situación que tienen ustedes con las mujeres rurales, ahí en La Coloma, son ellas mismas las que han acudido a ustedes. ¿No ves tú la perspectiva de que este grupo de mujeres se puede incrementar a las labores que realizan la disidencia, tratando de ofrecerle alguna alternativa para resolver su problema?
Sí, sí, eso es muy cierto, que producto de la represión y medidas sumamente arbitrarias e injustas, fuera de ley, que está ejerciendo la Seguridad del Estado y el gobierno de apoyo, son los factores principales que le impiden a la población, a la ciudadanía cubana, de ingresar a los grupos de defensa de los derechos humanos. Su voluntad y su interés es inmenso, pero esa represión es lo que le impide, porque le afecta el trabajo y todo. Pero quiero decirle que ya ese temor, ese pánico, lo han ido venciendo, y es producto de la necesidad. La necesidad misma es quien ha superado a este temor, y bueno, le ha dado valor a la población, y se están sumando bastante personas. Ya las actividades y nuestras acciones ya no son de 4, ni de 5, ni de 8 personas. Ya no hacemos una actividad o no hacemos ninguna acción humanitaria por los campos, por la misma ciudad, ya son por encima de 18 personas aquí en el municipio de Pinar del Río. Y yo me quedo asombrado porque, de hecho, tengo que visitar más personas que quieren ingresar a las filas de los derechos humanos aquí en Pinar. Y bueno, ya ese pánico lo está venciendo, y es gracias a la misma necesidad que ha provocado el gobierno, ese pánico lo ha ido venciendo la población.
Yelky mencionaba el hecho de la cantidad de personas, y justo antes de conversar con ustedes, pues hablábamos de que recientemente en un encuentro con disidentes cubanos, Lev Valesa, legendario líder del sindicato Solidaridad, hablaba de la necesidad de tener líderes responsables y con una agenda de trabajo, con un plan. Mi pregunta en este sentido va, en este caso específico de este poblado de La Coloma y del puente, tú hablabas de ejercer presión sobre el gobierno para que repare ese puente, construya uno nuevo. ¿Cómo van a ejercer esa presión? ¿Existe algún plan? Y me gustaría saber, ¿saben en realidad cuántas personas hay en ese poblado? ¿Alguien se ha molestado en tomar estos datos? ¿Pero cómo van a ejercer esa presión ustedes?
Sí, ya de hecho tenemos trazado una estrategia, un plan, que lo comenzamos precisamente ayer para presentarles una carta, que ese plan es a través de un proyecto que tiene el CI, de la Defensoría del Pueblo, que se encarga de defender y denunciar al gobierno y a nivel internacional las problemáticas de la población cubana. Ayer presentamos una carta denunciando, haciendo una denuncia de la situación de ese puente y de otras necesidades de las mujeres rurales ahí en el kilómetro 8 y medio de la carretera de La Coloma. Y quiero, lamentablemente, para que se conozca cómo piensa, cómo actúa, qué sangre tiene este gobierno cubano, que nos dijeron que esa carta no la podían recibir, porque ahí estaban ya inmiscuidos los grupos de derechos humanos y no la podían recibir. Pero bueno, ellos eso lo hacen como una estrategia, como de orgullo, no sé cómo lo harán, pero ellos ahora con estas publicaciones a nivel internacional, ya ellos se van a medir un poco más, tienen que tomar parte obligatoriamente. No obstante a eso, ya para este fin, a partir de este fin de semana, nos vamos a personar ahí en kilómetro 8 y medio de La Coloma y vamos a trabajar con la comunidad para que se sumen a esta situación ahí en la localidad.
Sí, Yelki, me gustaría en lo que nos queda volver a lo mismo que te preguntó Omar. ¿Tienes una idea de la cantidad de familias que viven ahí en este poblado? ¿Cuántos son más o menos en total? No tiene que ser exacto. Y segundo, este puente es la única vía de acceso que hay a Las Vegas. ¿No hay otra manera de ir a Las Vegas que no sea arriesgando la vida a través de este puente roto?
Bueno, la cantidad de población no son menos de 150 pobladores. Estoy sumando ahí hasta niños. No menos de 150. Y no pasa tampoco las 500 personas. No pasa, es un poblado pequeño, pero bastante poblado. Y está a 2 kilómetros para adentro de la carretera. Los niños pasan tremenda trabajo para ir para la escuela porque el transporte es a las 6 de la mañana, un camión, y hasta las 5 de la tarde es el otro camión. Imagínense ustedes qué situación. Entonces, ahí no sé, para llegar a Las Vegas...
Rapidito, que se nos acaba el tiempo, rapidito. Rapidito que se nos acabe el tiempo.
Tienen que caminar kilómetros y kilómetros las mujeres. Imagínate usted que tienen que ir, cuando vienen a veces echan 3 horas de camino si no cogen por ese puente. Es imprescindible coger por ese puente para ahorrar tiempo y para todo, porque les queda, por otra vía les queda muy lejos, muchos kilómetros de distancia para poder llegar a esa ruega. Muy trabajoso.
Está bien, Yelki, gracias por estos minutos de su tiempo y esta denuncia. Vamos a estar dando seguimiento a esto que ocurre allá en el área de La Coloma. Gracias también a Yusleidis Romero, miembro de La Flamura, allá en Pinar del Río. El agradecimiento extensivo, como todos los días, a nuestro colega Omar López Montenegro, para nuestro técnico Juan Pendaje, la producción, como siempre, a cargo de Ofelito Oviedo. Un placer tuvo de compartir con todos ustedes. Tomás Cardoso, invitándolo nuevamente mañana miércoles, mitad de semana, como siempre, a las 3 horas, la hora aquí de nuestro programa en Radio Martín.